Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Lo más bonito de este programa de fin de año es hacer un huequito a los amigos, de tal manera que el estudio es una prolongación de tu casa, te lo digo siempre, de esa cocina llena de aromas para esta noche, de ese coche en el que todavía haces y compras de última hora, de esa carrera que te estás dando para intentar compensar el polvorón que te va a constituir un cinturón en torno a la cintura. Bueno, hacemos este alargamiento de tu casa en el estudio de fin de semana. Invitamos, si te parece, a Maxim Huerta, que ha sido durante mucho tiempo compañero mío en el programa de Ana Rosa en Telecinco, que ha sido compañero mío en las lecturas silenciosas de sus preciosos libros y que ahora ha sido compañero de todos con su reciente programa en televisión en La 1 de viajes, porque queremos hablar del viaje que se abre mañana, del viaje del año nuevo. Maxim Huerta, muy buenos días.
Muy buenos días. Oye, pensaba que te ibas a poner los pendientes que te regalé.
Ay, mira, me que los en cuanto... he puesto tanto y te acordabas de ellos.
En cuanto a entrar, digo, se los ha puesto para mí hoy de fin de año. No se los ha puesto, ¿qué?
Es que fíjate cómo vengo de vaqueros.
No, vienes muy bien. Hay que, este día hay que acabarlo así, relajado.
Sí, porque luego
menos
por la
galas
noche,
y más relajado.
Claro, como luego hay que ponerse los tiros largos, que yo voy a ponerme de noche esta noche para ir a casa de mi hermana Marina. ¿Tú qué vas a hacer?
Mira que yo en la noche vieja es cuando más cómodo me he visto, ¿eh?
¿Ah, sí? ¿Te pones en pijama?
No, pijama no, porque no me gusta ir por pijama ni un chándal en
casa.
Es
que es como un dandy.
No, esto no. Pero me he visto cómodo.
¿No te pones un smoking?
Pero nunca en mi familia, nunca ha habido gala para... Al contrario, ha sido más familiar a veces incluso que la Navidad.
Yo es que es uno de los pocos días donde tengo la excusa de ponerme de largo. Como en España todo es tan de andar por casa, que te vas al Auditorio Nacional en vaqueros, te vas a ver al rey en pantalón de tergal.
No,
a mí tampoco, yo creo que nos estamos pasando. Te vas al Congreso en bragafaja.
No.
O sea,
en bragafaja yo debería llevar una bragafaja, porque me he puesto con los viajes.
Idiota. Di que tiene unos pectorales. No, pero bueno. De profundos de cuando lo apalpaba en el programa de Ana Rosa.
Sí, es verdad que tú eres muy de tocar. Pero, pero no me gusta ni en el Congreso. Yo creo que hay que tener... Puede parecer muy antiguo. Me da igual que me llamen antiguo. Llámame clásico, como dicen con lo del vino. Pero no, me parece que un respeto al... Igual que irías a la boda de tu hermano.
¡Claro!
Pues no lo sé, nunca...
Ese es el mejor ejemplo. Cuando tú tienes el español en eso es muy generoso, porque tiene una fiesta y acude a una fiesta estupendamente vestido. Y, en fin, ese detalle, ¿no? En fin, no vamos a quejarnos porque sí nos lleva a otro lugar. La cuestión es que tú hoy celebras en casa familiarmente.
Sí, en casa familiar, sí. Toca familia.
Y vamos, si te parece, a emprender un viaje que empieza mañana. Es maravilloso. Yo digo siempre que estamos hechos para comenzar, no para terminar, ni para quebrar, ni para concluir, ni para enterrar. Estamos hechos para empezar, para comenzar, para estrenar, porque se nos alegra el corazón. Y Maxim tiene un nuevo libro, que es un regalo para las fiestas ideal, que se llama Mi lugar en el mundo eres tú. Fíjate qué cosa más bonita, en la esfera de los libros que está en el mercado. Así que le vamos a preguntar sobre el viaje que empieza mañana, el viaje del 2017. Vamos a ver, Maxim, ¿qué es lo primero que metes cuando haces la maleta para un viaje?
Meto poco en las maletas, ¿eh? Hago maletas muy pequeñas porque no me gusta echar por si acaso. Me gusta echar muy poca cosa. Creo que lo único que he hecho seguro es el cargador y lo justo de aseo. Pero no me gusta echar por si acaso voy de fiesta, por si acaso hago esto, otros zapatos. No, hago maletas porque se disfruta más en una ciudad cuanto menos lleves, cuanto menos...
Fíjate qué consejo tan sencillo que en cierto modo nos puede servir también para el año que empieza, ¿eh?
Bueno.
Se disfruta más cuanto menos lleves.
Pero es absolutamente cierto en muchos sentidos de la vida, ¿eh?
Hombre, yo soy muy de tirar, ¿eh? Te lo digo.
Va, y como en mi casa.
Yo
somos
soy muy de tirar.
Sí, yo regalo y tiro. Pero acumular...
Todo lo que tiras es espacio nuevo.
Creas, bueno. Y limpieza.
Y limpieza. Yo estoy completamente
totalmente
de acuerdo.
Y con las maletas hago lo mismo, y de hecho en todos los viajes, yo llevo muy poco equipaje. Porque disfrutas más de las ciudades y las conoces más paseándolas, viendo el ritmo, el tempo de una ciudad. Luego tampoco hace falta cambiarse.
Qué bonito. Tres imprescindibles. Imagínate eso, que este próximo año nos pilla en Isla Desierta. Tres cosas nos llevamos en ese naufragio.
Te iba a decir que el cargador, pero en Isla Desierta me lo pones mal.
Pero yo creo que es mal.
¿Sabes qué hay que echar? Las ganas de conocer. Ya no es más los objetos, sino las ganas de conocer el lugar en el que vas a estar. Menos la cámara de fotos estaría muy bien, pero las ganas de conocer y de pasarlo bien, aunque te llueva, aunque te haga calor, aunque de pronto haya inconvenientes.
Muy bien, me falta uno. Las ganas de conocer, la cámara de fotos.
Y... pues no lo sé, pero poca cosa. Fíjate tampoco que no sabría qué tres echar, ¿eh?
Sí, es verdad. Es pues verdad, no porque mira, echarías... ropa interior no, porque allí no, no hace falta, porque tal. Zapatos, nada. Porque,
no, pues, no hay que llevar tanto, no hay que llevar
ropa,
tanto.
Ropa, nada, no. Pues no
yo sé. Llevaría otro par de gafas en cualquier caso, pero
ah,
nada
¿sí?
más.
Eso puede ser horrible, estar sin gafas. Sí, sí, eso sí. Está bien. ¿Es mejor viajar solo o en compañía?
No sé si vas a estar de acuerdo, pero yo viajo solo muy bien.
Yo también.
Viajo solo y yo creo que la gente que aprende... hay gente que tiene mucho miedo a viajar solo, pero cuando aprendes a viajar solo o disfrutas de esa soledad, que te metes al museo si quieres, que aguantes el rato que quieras, que te aburres, te vas, que te quedas una comida más rato, que te levantas incluso más tarde o te haces siesta en el hotel. Creo que viajar solo es muy cómodo para dejarte llevar por la ciudad y es una experiencia que todos deberían hacer. Porque el otro obliga...
A un otra, esfuerzo.
Bueno, un esfuerzo también de ritmos con los que vayas, de pareja o de familia o de amigos, que está muy bien, ¿eh? Pero yo creo que solo es muy agradable.
Yo creo que alguna vez habría que viajar siempre solo. Alguien, o sea, es verdad que lo solemos hacer más después de los 50 porque tenemos los miedos perdidos ya, pero...
El filtro que dice mi madre, ya hemos perdido el filtro. Ya
bueno, nos hemos disgustado ya tantas veces yendo compañía, porque quiero decir, ha habido viajes en compañía maravillosos, pero ha habido viajes en compañía
bueno,
que
la
ni las
cambia.
Navidades con la suegra que dice Jaime Peñafiel.
No. Y las ciudades cambian, depende de la compañía. Una misma ciudad, tú dices, ¿te gustó Berlín? Y alguien dice, ¡ay, no! A mí sí me divertí mucho. ¡Ay, ahí está la ciudad! La ciudad es la misma, pero depende
con
quién
cómo
estés.
La vivas.
O como la vivas.
Pero
o
si vas solo,
tú.
Te conoces mucho a ti mismo, que es una cosa muy, muy interesante. Yo me he sorprendido mucho divirtiéndome mucho conmigo misma. ¡Qué cosas!
Y hablando con gente que no te esperas, de pronto una cafetería
sí,
te desinhibe.
Sí, mucho más que si vas con alguien.
Sí, porque crees porque que te da pudor.
Bueno, y porque necesitas compañía al cabo de los días.
Sí.
¿Te
sí.
abres?
Hablar con el,
sí,
con el camarero y hablas y de pronto te ves de otra manera y eres diferente. Eres
sí,
diferente.
Sí, sí,
o más
sí,
tú,
sí,
no
sí,
lo sé.
Sí, sí, sí.
O más tú, seguramente.
Nos recuerda Maxime en este libro de viajes unas palabras de Mark Twain. Dentro de 20 años estarás más decepcionado de las cosas que no hiciste que de las que hiciste. Así que desatamarras y navega alejándote de los puertos. No puedo estar más cierta
es
de esto.
Que
¿te queda mucho por explorar a ti?
Hay algo que a mí me molesta mucho, es el easy. Y si hubiera hecho esto. Y si hubiera
qué
hecho...
horror.
Eso pesa más. Uf, la ausencia... de respuesta pesa mucho, 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 mucho. Y yo creo que hay que equivocarse y arriesgarse. Y hacer cosas que a lo mejor dices, mira, no me quiero quedar con la duda y hacerlo. Y, o decirlo, o lanzarse. Y entre
abandonar
esas cosas,
la zona de confort. Es
claro,
cierto que a veces
bueno,
es molesto.
Bueno, yo ahí me muevo, ya me conoces, yo he dejado zonas de confort.
Bueno,
y arriesgarse.
Fíjate, estaba en el programa más famoso nacional de la televisión, a
muy confortable, Ana Rosa, muy confortable.
Y se ha ido a escribir libros, a viajar por el mundo, a hacer programas cultos, que sí. En España es casi un desafío de triple salto mortal. Ahí le tienes.
Pero no me quería quedar con esa sensación de easy. Ya sé que pueden decir, ay, mira, lo tenía preparado o ya podía estar más seguro de lo que iba a hacer. Pero no, yo creo que el quedarte con la duda es malo.
Es malo.
Es malo. Que luego dices, ay, mi madre, por ejemplo, cuando habla, mira, ya la he nombrado dos veces, dice, ay, es que hazte la vida fácil y no te arrepientas. Es que de pronto un día tienes 78 y no, hay que hacer
cosas.
Si
tuvieses que plantearte en este año que empieza hacer algo que no has hecho y que desearías, ¿qué sería en este 2017?
Pues yo creo, bueno, aparte de darle la vuelta al salón, que está muy poco en casa.
Lo que es fregar, quiere decir.
Dar la vuelta y sacar el salón. Pero me gustaría quedarme un poco más en casa, he estado mucho por todos los sitios, me gustaría quedarme un poco más en casa, que está muy poco con mis sobrinas y con las niñas, eso sí.
Ay, qué bonito.
Pero, como no tengo hijos, verla crecer a mis sobrinas es maravilloso.
Claro, no, y incluso teniendo los propios hijos, cuando ya los tienes talluditos como yo, los sobrinos son otra hornada
claro,
nueva.
Elsa y Olivia, de pronto la miro, me envía una foto mi prima Raquel y dice, y yo digo, pero cómo ha crecido en 3 semanas, no puede ser. Entonces no me lo quiero perder menos.
En este libro, Mi lugar en el mundo eres tú, fíjate qué regalo tan bonito de la editorial La Esfera que saca Maxim Huerta y que además es un libro peculiar porque está todo hecho en un papel carísimo, pesa mucho porque lleva unas fotografías alucinantes y todas las páginas están ilustradas. Hay casi más imagen que texto. En este libro nos dan pautas para abordar cosas que han pasado este año. Porque fíjate, hemos hecho un recuento de todo lo acontecido y realmente casi todos los escenarios de cosas importantes este año son internacionales. Sí. Ha muerto Fidel Castro en Cuba, es nuevo presidente en Estados Unidos Trump, en Colombia ha habido un follón con el referéndum en Sudamérica, en Italia hay nuevo gobierno, en Gran Bretaña se ha producido el Brexit. Vamos a repasar estos escenarios no políticos, ¿eh? No políticos.
Ah, como quieras.
Las ciudades y los aires que hay detrás con Maxim Huerta. Por ejemplo, si yo digo Cuba, ¿qué se te viene a la cabeza?
Pues se me viene a la cabeza buen tiempo y poca ropa. Eso es lo primero que se me viene, yo creo que es lo que se le viene a todo el mundo y por eso ha sido un destino siempre... que a mí me parece paradójico que mucha gente que ha ido, hemos ido o va a Cuba... Dice, ¡ay, qué bonita en esa decadencia! Mira, la decadencia es un horror. Y ver edificios que están mal es un horror. Y es tristeza del país. Lo que pasa es que tú te vienes con esa mezcla de nostalgia y melancolía de lo que fue una ciudad. Y entonces ahí hay entre... Es como los que van a la India y dicen, ¡ay, cuánto aprendes con viendo! No, no, están mal.
Fatal.
Están mal.
Fatal.
Lo que pasa es que pues el buen tiempo te genera un carácter de supervivencia y exterior. Y tú te vienes con esa sensación positiva, pero aunque ya sé que la educación y la sanidad está muy bien, esa cosa, lo que pasa es que siempre hay que justificarse.
No,
pero es un país
es que
con
que,
muchas carencias.
Que
y entonces,
Cuba es como visitar otra página de la historia.
Y en otra época.
En otra época. Entonces es un añadido.
Lo
porque
que pasa
no
es que a ti te transmite
al Caribe.
El buen rollo que tiene pues esa zona y ese clima.
Pero mucha gente viene triste de Cuba, ¿eh?
Porque te puedes montar.
Claro, porque tú estás en tu resort y se te acerca la camarera y quiere que le regales el dentífrico porque no tiene donde caerse muerta.
No me gusta el turismo de observar las carencias de los demás, que fuimos a un barrio que era súper pobre y vimos, ¡ay, cómo están ahí! No, a mí eso me parece una indecencia y me parece...
Sí, pero no puedes evitar verlo.
No, puedes, no pero luego no comentarlo como si hubiera sido
bien.
Un parque de atracciones.
Desde luego. Desde
es porque
luego.
Son personas y es una realidad.
Desde luego. Vámonos de Cuba a los Estados Unidos. Muy pocos kilómetros en realidad. Arriba está la gran Nueva York, que es uno de los capítulos favoritos de Maxim Huerta.
Porque es un decorado.
Es
un
decorado
de cartón-piedra.
Y lo conocemos.
Es un decorado.
Y esa sensación de bajar del avión y ver los taxis amarillos, que los has visto ya aunque no hayas estado.
Porque ya has visto la peli y entonces tú vas viendo las escaleras de incendios y piensas en una película o el humo que sale y haces una foto al humo que sale del suelo, del subsuelo. Y entonces ya lo has visto en películas. Entonces me aparece una ciudad muy de cartón-piedra, muy monumental, muy de grandera a la norteamericana y por eso tienen personajes así. Por eso yo creo que dan esos personajes como Trump.
Sí, sí, que son de cartón-piedra. El flequillo es de peluche.
Porque son ficción también. Es un poco ficción.
Un poquito, sí, es de imagen, ¿no?
Porque es ficción,
El cartoon, son los films. Y más abajo se abre toda Sudamérica. El capítulo Cuba lo hemos tocado. Colombia ha sido uno de los escenarios este año. ¿Qué es Sudamérica?
Pues lo tenemos muy lejos y lo deberíamos tener más cerca. En lo emocional, a muchos de estos, más que nada por la lengua,
por la
fundamentalmente,
lengua. Es increíble.
Que hablan mejor que nosotros, muchísimo mejor te habla un colombiano, una colombiana.
Y un ecuatoriano utiliza unas palabras.
Porque tienen más sinónimos.
Bueno, conservan mucho el lenguaje tradicional.
El oral. Y hablan más. Y entonces han utilizado más la lengua oral. Y entonces manejan una cantidad de vocabulario que aquí no tenemos. Y aquí estamos acercándonos al lenguaje WhatsApp, que digo yo, y es utilizar muy pocas palabras, la misma, y decir una cosa todo el rato.
Es verdad.
Y creo que ellos tienen una riqueza que no sabemos valorar y les miramos siempre por encima del hombro.
Nos vamos a Italia. Aquí tenemos una batalla, porque en Italia hay tres partidos.
Te
los
conozco.
De Florencia, los de Venecia y los de Roma, ¿verdad?
Sí.
O sea, la gente además es de una cosa o de otra. ¿Tú
sí,
de cuál
sí.
eres?
Es que es un país... Yo soy de Roma.
Tú eres de Roma.
Sí.
Yo soy de Venecia.
Pues, otro decorado. Hay que echar a la gente para que te guste Venecia.
Bueno, Roma también es un poco decorado.
Bueno, Roma es el exceso, es la ciudad por excelencia.
Pero también
creo
es
yo.
Un poco decorado.
Pero...
bueno, más vivido, quizá que
más vivido,
que Venecia.
Yo creo que la historia... Venecia tiene solo un capítulo, pero Roma tiene muchos capítulos, creo. Entonces Roma
no,
ve
pero
más...
Venecia también tiene un capítulo medieval, tiene un capítulo renacentista, tiene un capítulo...
Sí, ya. Y es el salón 19... más bello de Europa. ¿Quién dijo eso? Napoleón.
Tiene todo el ciclo este, el Gran Tour que hacían en el siglo XIX los británicos, los alemanos ricos.
Me sobra todos los extras. Entonces,
¿qué son los extras?
La cantidad de turismo que hay. Entonces tienes que levantarte
sí.
a las 7 de la mañana para disfrutar de... de Venecia.
No, Venecia hay que ir cuando hay muy mal tiempo y es cerrado el invierno.
Y es mentira que huele mal. Es una ciudad maravillosa.
Bueno, huele mal mucho.
No,
en agosto
no, no
muy
tanto.
Mal.
Bueno,
en invierno no, porque huele menos, pero a veces
llueve. Es una ciudad espectacular. Venecia, y tiene barrios que no se pisan. Lo que pasa es que a mí, como hay un como un río de gente que siempre va a recorrer los mismos lugares, en Venecia yo recomiendo siempre perderte e irte a otras zonas,
sí,
que son igual de
hay
bonitas.
Zonas desiertas.
Desiertas que son maravillosas, en el libro lo cuento. Pero soy más romano y disfrutar la ciudad de Roma. A lo mejor coincide más con mi carácter. Que
puede
el veneciano
ser.
Es muy difícil.
A mí Roma me es muy... misma, pero yo soy de Venecia. Y Gran Bretaña es un sitio muy molesto.
Es cuando llueve, que decía Woody Allen.
¿Cómo era esto que tengo aquí de tu libro sobre la lluvia y sobre... Groucho Marx, me voy de aquí, diciendo de Londres, porque el tiempo es demasiado bueno. No me gusta Londres cuando no llueve.
Londres te llueve siempre y te tiene que gustar Londres. A mí en Londres me gusta, pero son tan exquisitos y tan...
¿Antipáticos? ¿Antipáticos?
Son antipáticos. Yo creo que son hay como un exceso de educación fingida que hasta la policía... Mira, cuando estuve rodando el programa...
Ellos lo llaman educación, nosotros lo llamamos antipatía.
Bueno,
es una cuestión cultural.
Bueno, ellos sí que están en otro nivel. Te miran como... Lo hacen todo al revés. La policía, para echarme de los sitios, cuando rodaba el programa, lo hacía con una educación que se acercaban, venía y dice, disculpe, sé que está haciendo un trabajo, seguramente será muy importante, veo que está todo el equipo aquí, les veo trabajar, les doy la enhorabuena, y cuando yo le había dicho 30 minutos, dice, pero tienen que irse. Dije que me lo diga al revés, que estoy aquí, que me echen.
Perdiendo encima el tiempo.
Como un francés, que te echa enseguida, váyanse de aquí.
Se me va a perdonar, pero le voy a meter en la prisión. De verdad, vaya, vaya. Bueno, ¿qué vas a hacer en adelante? Porque tienes el 2017 en puertas, Maxim Huerta, ¿dónde te vamos a ver?
Pues yo, si continúa la segunda temporada de Destinos de Película, muy bien, si no, continúo escribiendo, porque la novela, esto es mi lugar en el mundo, el libro rojo, ha sido como todos los cuadernos que iba escribiendo durante un montón de tiempo de los viajes, lo quería compartir con los lectores, pero estoy acabando novela para abril. Eso es lo que...
¡Wow! Sí. ¿Y alguna cosita que nos digas de la novela?
Es una osadía, eso sí que es cierto. Es una
bueno,
osadía.
¿Es moderna o antigua?
Es
la época.
Actual, hoy.
Actual.
Hoy.
¿Y nacional o internacional?
Nacional. Muy
¿y
nacional.
¿Y chico o chica el protagonista?
Chico.
Bueno, ya lo sabemos. Un protagonista español, reciente, varón.
Vale, y ya está, hasta aquí.
Bueno, si me dices algo más, ¿es bélico o pacífico?
Pues se ha metido en algunas guerras, pero es pacífico.
Ya no consigo más, no hay respuestas. No. Maxim Huerta, muy feliz 2017, feliz Nochevieja, un recuerdo a tu padre y a tu madre, y que empieces el año con muy buen pie.
Haremos eso y espero que los demás que nos oigan también empiecen con muy buen pie, y tú también, sobre todo, un beso.
Gracias por venir, Maxim. Adiós.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
¿Lo echabas de menos? Vuelve el fútbol.
Vuelve.
La Copa del Rey.
Hola, hola.
Este martes desde las 7, los octavos.
Todo preparado.
Valencia-Celta. Las Palmas-Atlético de Madrid.
¡Gol!
Paco González. Manolo Lama. Pepe Domingo Castaño.
Somos tiempo de juego.
Aquí, en COPE.
Somos líderes.
Líder allá por su cariño.
Y de lunes a viernes, a partir de las 11:30, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
La parte contenida dentro de la parte continente será considerada contenido dentro del continente, pero no todo el contenido ni todo el continente.
¿Lo has entendido? Si no sabes qué cubre tu seguro de hogar, no sabes por lo que estás pagando. En Verti conoces perfectamente qué coberturas tienes. Entra en nuestra web y compruébalo. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
La ropa interior roja no va a evitar que tu coche se salga de la carretera. Beber cava con oro no va a hacer que resistas tres vueltas de campana. Comerte las 12 uvas no te salva si chocas contra un camión en un cambio de rasante.
Las tradiciones no salvan vidas, las costumbres sí. Si viajas estas Navidades, acostúmbrate a planificar descansos, llevar el móvil cargado para pedir ayuda y consultar la previsión del tiempo con antelación. No te amargues la época más dulce del año. ¡Feliz Navidad! Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
¡Felices Navidad! Este es nuestro deseo, desde COPE y más, y que todos tus sueños se vayan realizando.
Son los compañeros de COPE Valladolid, fíjate que han hecho un villancico, igual que los de Tiempo de Juego.
Y no olvides que siempre.
a tu lado. Y contando.
Joder, deberíamos hacer un villancico, Sofía Gonzalo.
Pues sí, es que
algún
lo,
año.
No sé, y nos damos cuenta ahora, el día 31.
Pero si
no
os atrevéis nunca.
Bueno, serás tú, porque yo ya sabes que a
bueno,
mí me pone
sí.
un palito y me subo
pero
ahí.
Luego le decimos a Arcilla o a Ortega que se pongan a cantar y les da un ataque. Es como el mannequin. Yo creo que teníamos que hacer un mannequin de esos.
Bueno, es verdad que lo tuvimos planeado. Y no lo llegamos a hacer. Bueno,
hoy
que
he
tiempo.
Retuiteado uno de Tamara Falcó con su madre y Vargas Llosa y Ponce y su mujer.
Bueno, el de Lola, ¿no?
Ese.
Es buenísimo.
Bueno, es buenísimo.
Buenísimo. Solamente he visto una que creo que pestañeve un poco, pero buenísimo. Sí, desde aquí lo... Bueno, que estábamos escuchando los de COPE Valladolid y qué importante la radio. Me han dejado un mensaje, bueno, nos han dejado el programa al 666-55-4000 para que veas, Cristina, la importancia de la radio como compañía.
Deciros que os acordéis de las personas que vamos a estar solas esta noche. Yo en mi caso tengo un hijo que está en Londres, no puede venir. El otro le toca trabajar esta noche, que trabaja en seguridad, y yo pues voy a cenar sola.
Bueno, pues ahí estará COPE contigo, querida oyente, y la verdad es que en este sentido uno se da cuenta de la importancia del trabajo que hacemos.
Uh-huh.
Qué bonito.
Vamos a recomendar ese especial Nochevieja que vamos a tener en COPE con Pedro del Castillo y con Isabel Lobo, aquí que puedes escuchar las campanadas. Fíjate, Cristina, también te estamos preguntando cuál es esa frase de cuñao que la escuchas en todas las cenas de Navidad y de Nochevieja y que no se te va de la cabeza.
Hombre, mi cuñado todas las Navidades hace siempre la típica broma este cuando quedan 5 minutos para que se acabe el año de venga, nos vemos el año que viene. Anda, que le da gracia a él.
Mi cuñado cuando viene a casa, cuando voy a abrir la nevera, se pone a mi lado y se queda mirando la nevera por dentro y dice, anda, si esta nevera venía con cervezas y es para que le dé una cerveza.
Así son horribles, dice Pilar, el mío es el típico profeta. ¿Te lo dije o no te lo dije? Te lo dije. Y Olga dice, este también es asqueroso, el mío siempre trae vino y dice que es porque no se fía de nosotros.
En fin, así son. Bueno, 666-55-4000.
Estás escuchando a Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Después de 2 horas siendo maltratado por un señor que suele ser ruso y quiere dominar el mundo, el bueno nos salva a todos y se lleva a la chica. Como lo mejor siempre pasa al final, consigue ahora un Jaguar F-Pace automático al precio de 1 manual. Solo hasta el 31 de diciembre de 2016 para unidades en stock.
En Popular nos preguntamos, ¿por qué somos el primer banco para las pymes? Porque estamos tan cerca que entendemos sus necesidades más allá de las financieras. Porque nuestros 3.000 especialistas trabajan para 1 de cada 4 empresas. En definitiva, porque nos ponemos en la piel de cada negocio. Y eso es dar un paso más. Venga a Popular y descubra por qué somos el banco de las pymes. Empresa colaboradora con el Bicentenario del Teatro Real.
De casa a la Facultad de Medicina. Salir por la mañana, llegar por la tarde. Cientos de horas punta durante 6 años. Millones de visitas a la biblioteca, las prácticas. Y hoy por fin me esperan unos pacientes muy especiales, los míos.
De Ana, a doctora Ana Sánchez, 150.000 kilómetros. Tu vida es un gran trayecto. Nuestro trabajo, ayudarte a recorrerlo con todo lo necesario para que llegues seguro hasta donde quieras llegar. Desde siempre a tu lado. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma de los profesionales, donde también compran los particulares. El almacén Bricomart engloba todos los oficios del sector de la obra y la reforma en un solo sitio, a través de sus más de 14.500 referencias, siempre en stock y con las mejores marcas. Ante todo, profesionales. Bricomart.
En el Corte Inglés hay un producto en el que somos especialistas. Se llama satisfacción. ¿Y qué es satisfacción?
Que pueda elegir entre las mejores marcas.
Y los mejores precios. Que si compro un sofá,
me lo lleven a casa y me lo monten gratis.
Que me ayude un experto a encontrar el regalo ideal.
Y si aún así no me quedo satisfecho,
que me devuelvan el dinero.
Tu satisfacción. Ese ha sido, es y será nuestro producto más importante. Porque si no queda satisfecho, no seríamos el Corte Inglés.
Doctor Tocavens, ¿es cierto que tener el colesterol malo elevado es peligroso para la salud?
Sí, tener el colesterol malo elevado se asocia directamente con enfermedades cardiovasculares, ya que cuando se oxida se convierte en una molécula mucho más peligrosa, el oxicolesterol.
Mantén el oxicolesterol a raya con Oxicol, de Laboratorios Acta Pharma.
¿Me das el ticket, por favor?
Claro.
Bueno, se ha quedado buena tarde.
Ahí lo tiene.
14,95.
Llévate mucho más por mucho menos.
Ven a IKEA y consigue hasta un 50% de descuento en últimas unidades hasta el 26 de enero. Descubre las tiendas que abren el lunes 2 y todas las ofertas en IKEA.es.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
No tenemos un remedio ni para la artritis, ni para la fibromialgia, ni para la artrosis, para tantas y tantas dolencias que generan mucho sufrimiento, sobre todo en esta época del año. Pero hay formas para combatir el dolor. Voy a saludar a Juanfran Martos, que es director de Biosalud Natura. Explícanos, buenos días.
Buenos días, Cristina, ¿cómo estás? Pues sí, como acabas de decir, no hay cura para todas estas patologías osteomusculares, pero sí que tenemos que tener en cuenta que hay una manera de aliviar ese dolor, de conseguir una mejora en ese día a día. Y porque sobre todo todas estas personas, Cristina, hay algo que han dejado de hacer como consecuencia de este dolor. Han dejado de bajar a comprar el pan, de dar un paseo con sus nietos, de estar tranquilamente haciendo lo que quieren hacer como consecuencia de ese dolor. Y sobre eso es sobre lo que trabaja Biosalud Natura y nuestro gel analgésico Analgidol, que tú conoces bien y que efectivamente sabes de sus bondades. Nosotros estamos intentando conseguir que todas estas personas, con dos aplicaciones diarias, una por la mañana y una por la noche, en la zona dolorida, consigan mejorar esa zona de dolor.
Es un gel analgésico de muchísima eficacia y es homeopático, ¿no?
Es homeopático, se vende para farmacias, nosotros efectivamente lo estamos comercializando y nosotros lo que queremos es que la gente lo conozca en su propio domicilio, a través de aquí, de tu voz y efectivamente a través de la mía, consigan entender que se puede vivir con un poquito más de calidad de vida.
Pues acudid, llamad al teléfono de Biosalud Natura y procuraros este gel. 91-391-8989, te repito, Biosalud Natura, 91-391-8989. Por cierto, Juanfran, ¿el precio y alguna oferta para los oyentes?
Pues mira, el precio es de 49€ y claro, vamos a tener una oferta y un detalle con todos tus oyentes, y es que las 50 primeras personas que marquen ese teléfono y que ahora mismo estén con mucho dolor y quieran mejorar, pues van a recibir en su domicilio de manos de nuestro equipo de especialistas este gel de una forma muy especial.
¿Qué es?
Totalmente gratis.
¡Qué bien! O sea, que marquen el número y ya está.
Con marcar el 91-391-8989 lo reciben totalmente gratis.
Muchísimas gracias. Adiós.
Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Insisto, estamos en pleno desplazamiento, 17 millones de desplazamientos estas Navidades, ¿eh? Ojo, cuidadito con la carretera. En la DGT este Carlos García Nuño, muy buenos días.
Buenos días, hasta ahora sigue la tranquilidad en líneas generales en las principales carreteras del país. Se circula, como decimos en general, con normalidad, pero deben tener cuidado a esta hora con la niebla que está dificultando la conducción en un buen número de carreteras, especialmente en calzadas pertenecientes a Madrid, La Rioja, Navarra, Aragón, Castilla-La Mancha o Castilla y León. Así que con niebla en carretera modere la velocidad y aumente la distancia de seguridad. También cuidado con las placas de hielo que se han formado durante esta pasada madrugada debido a las bajas temperaturas. Hay que circular con precaución, sobre todo en carreteras secundarias de las provincias de Málaga, León o Cuenca, y también en la comunidad riojana, especialmente en carreteras de la Sierra y en La Rioja Alta. Así que recomendarles también muchísima precaución debido a ese hielo. En el resto de calzadas donde no haya niebla, donde no haya placas de hielo, afortunadamente no hay problemas, se puede hasta ahora circular con normalidad.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
¡Feliz año, Pablo Muñoz! ¡Buenos días!
Igualmente, Cristina, feliz año.
Oye, que tú y yo, es que llevamos un porrón de años conociéndonos, ¿eh?
Pues fíjate, el otro día estábamos mirando en ABC, estábamos mirando las escuelas de prácticas, las listas de las escuelas de prácticas, y llevamos juntos desde el año 87.
¿No? ¡La madre! O sea, que se cumple aniversario en el 17.
Efectivamente.
97, 7, 10, 30 años,
30
Pablo.
30 años.
¡Ah! ¡Dios mío! Es una película de terror esto. ¡Ah! ¿Cómo vas a celebrar la Nochevieja?
Pues mira, en casa. La verdad es que en casa con la familia y bueno.
Con esa reata de niñas que te has fabricado.
Con mis tres hijas,
que está como quieres.
Mi mujer y luego viene uno de mis cuñados.
Esta es la parte dura.
No, en absoluto.
Es que estamos pidiendo a los oyentes frases de cuñados.
Sí, lo he oído.
Y no sabes qué horror, ¿eh?
Yo debo decir que tengo suerte, ¿eh? No puedo decir otra cosa.
¿Y algún deseo que tengas para el 2017?
Bueno, para 2017 sobre todo seguridad, tranquilidad y que, en fin, que las cosas nos vayan razonablemente bien.
Claro, tú como estás con las cosas policiales siempre y tal, pues efectivamente para ti es una gran preocupación. Fíjate las detenciones de estos dos tipos de la yihad.
Es que han sido unas detenciones que yo creo que han sido importantes. Han sido unas detenciones que la gente, en fin, que se les ha cogido munición del 762, se les ha cogido vídeos grabados en España, en los que ellos están disparando, con ese Kalashnikov que todavía no se ha podido encontrar, se les han encontrado cargadores, pero además...
Bueno, y piezas del Kalashnikov
Piezas del Kalashnikov.
Pero, de Moratalaz.
Efectivamente, pero además es que ellos habían intentado comprar más armas y ofrecían 6.000 euros y habían tenido incluso reuniones para conseguirlas. Y está el asunto este del vídeo, que no es un vídeo estrictamente de amenaza de atentado, pero sí que es un vídeo amenazante. Con lo cual estábamos hablando de una operación que al principio era solo enaltecimiento del terrorismo y ahora parece que tiene otras derivadas. Pero en cualquier caso, hay que decir que estemos tranquilos, que las fuerzas de seguridad del Estado hacen maravillosamente bien su trabajo, que vamos a disfrutar esta Nochevieja con absoluta tranquilidad y que no haya, por favor, nadie que se ponga nervioso, porque seguramente, vamos, estoy absolutamente convencido de que la situación está muy controlada y que no
va a haber
ningún
problema. Sí, ha sido impresionante el dispositivo que nos ha explicado la delegada del Gobierno al comienzo del programa. Si alguno de vosotros va a la Puerta del Sol, tiene esa entrevista en Facebook y podéis bajar todos los datos que nos ha dado la delegada y todas las cosas que tenéis que hacer, pero lo cierto es que está pertrechadísima la cosa, ¿eh? No te digo más que el ministro del Interior va a estar allí, Zoido, o sea que...
Claro, si es que además tenemos unas fuerzas de seguridad, ¿no? Siempre lo decimos, pero yo creo que es justo reiterarlo. Pues tenemos unas fuerzas de seguridad que son un auténtico ejemplo, que llevan muchísimos años luchando contra el terrorismo, primero contra el terrorismo de ETA, bueno, todavía continúan contra el terrorismo de ETA, pero ahora contra el terrorismo yihadista, y creo que están de verdad en la vanguardia del mundo en esta lucha, y creo que tenemos que estar absolutamente orgullosos de ellos y además tranquilos, porque la cosa va a salir bien, estoy absolutamente convencido.
Tengo enseguida a Purita Campos, que es la autora de las historias de Esther, esos cómics que muchísimas niñas leíamos en los tiempos del Jabato y del Capital Trueno y que hicieron estragos, o sea, absolutamente fabulosos, ¿no? Quiero decir que nos entusiasmaban, vaya. Pero vamos a aprovechar estos próximos 40 minutos porque yo le... 4 minutos, 4. Porque le he pedido a Pablo que nos haga un resumen de lo que ha sido la crónica de sucesos del año.
Mira, yo creo que la crónica de sucesos están marcadas por dos desapariciones, una de ellas indudablemente la de Diana Kerr, que todavía está sin resolver, y una segunda, que yo me gusta hablar de ella porque no quiero que quede en el olvido, que es la de la mujer de monasterio de este pueblo de Badajoz, que
sí,
también
señora,
lleva desde junio
que
desaparecida,
salió a pasear,
y que también es una mujer que todavía no sabe absolutamente nada de ella, y me parece que es justo, y creo que es lo que hay que hacer, es acordarnos de estas personas en estas fechas. Y en cuanto a los asesinatos, yo creo que hay dos asesinatos que marcan un poco los hitos de 2016. Uno de ellos es el triple crimen del bufete de Marcel Ucea de aquí en Madrid, en el que mueren tres personas. Y luego está el cuádruple crimen de Pioz, que bueno, que fue aquella barbaridad cometida por Patrick Nogueira contra sus tíos y sus primos de muy corta edad, y que bueno, ya ha sido resuelto afortunadamente por la Guardia Civil. Al margen de eso, tenemos también, como ya hablamos la semana pasada, este asesinato complicadísimo de resolver, que es el de la mujer del que fuera presidente de la CAM, este de Alicante, que es un caso que es complicado, que es un caso que ha causado una profunda conmoción por la personalidad de la víctima, una mujer de 72 años, y, en fin, muy conocida.
Y del que no se tienen pistas, ¿no?
Y del que se tienen muy pocas pistas, aunque evidentemente la policía está haciendo su trabajo y yo creo que más tarde o más temprano pues lo va a resolver. Y luego, en cuanto a la crónica judicial, yo creo que tenemos dos casos. Tenemos el de Isabel Carrasco, el del crimen de Isabel, ¿te acuerdas? En febrero.
Sí, hombre, con todo el asunto de Triana reciente y toda esa historia.
Exactamente.
Y ahí hay otro implicado, ¿no?
Claro, ahí está Raquel Gago, condenada ya a, en firme, la policía local de León, condenada en firme a 14 años, ya por el Tribunal Supremo, por, también por cómplice del asesinato y por tenencia ilícita de armas. Y está, por supuesto, el juicio del pederasta de Ciudad Lineal, este individuo que es probablemente de los delincuentes más repulsivos que hayamos...
De mi calle, que yo he vivido en Santa Virgilia ya 10 años. Y mi niña pasando por delante de su casa.
Sí,
además, cada vez que venía del cole con el metro.
Y además provocó una sensación de inseguridad en Madrid terrible. Allí la Brigada de Policía Judicial de Madrid hizo un trabajo sencillamente impresionante. Y creo decir que en el juicio las pruebas que se han presentado contra este individuo han sido realmente demoledoras. Y por lo tanto los ciudadanos tenemos que estar tranquilos, que yo creo que esa condena va a ser condenatoria. Y yo creo que hay que hablar, una vez más, hay que hablar de violencia de género. Este año son otras 49 mujeres asesinadas.
Es que es increíble, de verdad.
Y yo creo que además, bueno, para demostrar que no es algo que afecte a una sola clase social o que no forma parte, no es un fenómeno que solo sea de familias marginadas ni nada por el estilo. Ahí tenemos el caso de Alfons Quintals, el periodista de catalán que hace pocos días, un par de semanas, mató a su mujer porque y luego se suicidó porque se iba a separar. Quiero decir, lo digo simplemente porque veamos que ese es un fenómeno que afecta a toda la sociedad y a todas las capas de la sociedad.
Has hecho muy bien porque este es un momento para acordarse de todas esas mujeres y elevar una oración, de verdad, qué terrible, ¿eh? Y subrayar que hay que acabar con esto. Muchísimas gracias, Pablo Muñoz.
Muchísimas
que
gracias,
celebres
Cristina.
Muy bien con tu mujer y con tus hijas y tengáis feliz salida y entrada.
Igualmente.
¿Cómo vivo el año nuevo? En Pamplona, en Nochevieja, hay una tradición. La gente se disfraza la noche de fin de año.
¿Y de qué te disfrazaste?
Un año disfrazado de flor.
No.
Sí.
¿De flor?
Sí. Con el paso de los años creo que he sido capaz de borrar cualquier prueba de aquellos disfraces.
Bueno, la mía es bastante más formal. En familia, con mucha familia, Nochevieja, en plan cena, pues las uvas, las campanadas, con tacones, sin vestido largo, ¿eh?
Eso,
hay que
verlo.
Arregladitos.
Eso sí que hay que verlo.
En fin.
En COPE, la Navidad también eres tú.
Feliz año nuevo.
Y José Luis Pérez y Pilar Cisneros la viven contigo.
¡Feliz Año Nuevo!
A veces es difícil saber qué regalar en Navidad. Así que si tu mujer comenta...
Caminar me sienta genial.
¡Problema resuelto! Los regalos que le van a caer año tras año son...
¡Anda! ¡Calcetines aerodinámicos con pompones! 100 pares de cordones para las zapatillas, ¡qué útil! ¿Una inscripción en una prueba de 50 kilómetros marcha?
O podéis regalarle lo que de verdad necesita, la nueva guía Repsol 2017, para que en sus viajes pueda caminar por todos los rincones de España. Nueva guía Repsol 2017 con todo lo imprescindible para tus viajes. Regálala estas Navidades.
Hoy, 31 de diciembre, hacer tus compras navideñas es mucho más fácil.
Porque todos nuestros centros del Corte Inglés e Hipercor abren para ti en horario especial.
Para que no te falte de nada en la última noche del año.
Entra en elcorteinglés.es/centros comerciales y consulta nuestro horario. ¡Feliz Año Nuevo!
¿Y quiénes estáis?
Pues Paco, los abuelos, Adrián, Eva y los niños.
¿Me los pasas?
¿A quién?
¡A todos! ¡Uno por uno!
Esta Navidad, si tu tía es de Vodafone, sus llamadas serán eternas. Porque el 31 de diciembre, solo por ser cliente de Vodafone, te regalamos todas las llamadas. Infórmate en vodafone.es/llamagratis. Vodafone. Power to you.
Let's go, girls. Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
En un mundo de cómics fascinante que en los años 70 llevaba por cabecera pues nombres como el Capitán Trueno, el Jabato, el Tebeo, el nombre de Esther brillaba con luz propia. Para muchísimas de nosotras fue la educación emocional de un tiempo en el que, bueno, realmente en las casas de amor y de ligues no se hablaba. Y sin embargo, en los tebeos de Esther aprendíamos todo sobre la melancolía que sentíamos ya con 12, 14 años, con 15, con 16, sobre los chicos que te gustaban, sobre el estar entre el moreno y el rubio y no saber qué hacer. Detrás de Esther, de los tebeos de Esther, había un nombre propio que era el de Purita Campos, dibujante, ilustradora, y que ilustraba y pintaba y ponía genio a un guión que venía de Gran Bretaña, y que allí, en Inglaterra y para los jóvenes de Inglaterra, escribía Philip Douglas. Actualmente se han rescatado las historias de Esther, ahora en forma de novela, y con una nueva pluma, que es la del gallego Carlos Portela, guionista de cómics y televisión y subdirector del Salón del Cómic de A Coruña, y los mismos dibujos, quiero decir, los dibujos de la mano de Purita Campos, que ciertamente forman el imaginario, insisto, de toda una generación española. Purita, hola. Qué gusto tenerte hoy. Muy buenos días.
Buenos días.
Qué forma tan estupenda de encarar el año próximo, imaginarlo con el glamour y con la sonrisa de Esther, ¿verdad?
Pues sí. Yo estoy encantada de hacer Esther. Quisiera que durara así. Bueno, hasta que yo dure.
¡Qué tía! Hay que decir que para Purita Campos el ser llamada, porque fue una propuesta que le hizo la editorial para la que trabajaba para hacer esto, fue también una oportunidad personal en una época, los años 60, en que las mujeres prácticamente pues se dedicaban a su casa o a la oficina cercana y punto. Y tú, de repente, marchaste a Inglaterra y se te abrió un mundo, ¿verdad?
Pues sí. Fue increíble porque el contraste tan grande que había de aquí de España con Francia o con Inglaterra, pues era tremendo.
Era apabullante porque yo misma recuerdo en los viajes que hacía a ver a mis abuelos de Alemania que cosas tan sencillas como las autopistas, como los supermercados, no había supermercados. Aquí teníamos solamente ultramarinos en
claro.
Madrid o tiendas, ¿te acuerdas?
Es verdad.
Los supermercados, los dulces de chocolate de todas las marcas, eso no existía aquí. Las gasolineras como lugares de venta y de eran cosas totalmente inconcebibles en España y entonces, claro, habituales fuera.
Sí, sí. Ahora me lo estás explicando y se me abre un mundo que ya lo tenía olvidado, ¿eh?
Claro, claro. Y tú venías con las noticias seguramente y tus amigas te mirarían sorprendidas. Porque, claro, la mujer incluso tenía otro papel social en aquellas otras sociedades, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Bueno, mi madre fue diferente porque mi madre ya trabajaba, era modista. Y yo cuando volvía del colegio tenía que ayudarle en su trabajo, siempre estaba... O sea que mi madre ya era una mujer trabajadora.
Ya era entonces, sí. Digamos, una pionera. Pero aún así la posibilidad de viajar por el mundo, de tener tus propios criterios, de discutir con un guionista o con un director de una editorial de qué vas a trabajar, eso era impensable
sí,
para
total.
La mayoría, Purita.
Sí, 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 es verdad.
Cuéntanos la historia de cuando te proponen hacerlo.
Bueno,
porque tú estabas en Bruguera.
Yo estaba en Editorial Bruguera. Yo fui por casualidad a Editorial Bruguera porque mi hermano conoció a un dibujante de Editorial Bruguera, no sé dónde, y le dijo, pues que venga mañana mismo tu hermana y que traiga lo que hace y tal, que a ver si gusta ya en Editorial Bruguera. El dibujante era Manolo Vázquez, yo no sé si lo conocéis.
Universalmente conocido. Para nuestra generación, absolutamente.
Pero era muy informal, pero mucho. Incluso estuvo en la cárcel y íbamos a llevarle cosas allí, porque era un timador
era
nato.
Un timador, sí, sí, sí.
Timador
sí.
Nato.
De hecho, se hizo luego, si no me equivoco, una película sobre él, El Gran
sí,
Vázquez.
Sí, El Gran Vázquez, sí. Pero todos
era un estafador y un...
Pero todos lo queríamos, es muy extraño. Y bueno, entonces yo acudí a Editorial Bruguera, me acompañó mi hermano y salió... Ahí salió Víctor Mora y me dijo, si Manolo Vázquez no lo vemos por aquí nunca.
Va recomendando gente, sí. Pero él mismo no aparece.
No aparece. Bueno, el caso es que me dijo que podía ir al día siguiente y empecé a hacer cabeceras para artículos de las revistas. Pues una carita, unos dibujitos, poca cosita, ¿no? Porque yo no tenía ni idea del cómic. El cómic para mí, no, ni se me había ocurrido nunca hacer cómic.
¿Y cómo fue que de repente, bueno, hasta donde yo recuerdo, porque me lo has contado alguna vez en la radio, son los británicos los que proponen hacer el guión de Philip Douglas en España?
Sí.
En Gran Bretaña se llamaba de otra manera.
Sí, Patty's World.
Patty's World, sí. El mundo de Patty. Y entonces deciden que Patty se va a convertir en Esther y que hay que pintarla al modo español. ¿Y por qué piensan en ti?
Bueno, pensaron en varios, ¿eh? Y todos enviamos muestras. Y me eligieron a mí.
Fíjate.
O sea, que no es que me eligieran. Fueron las muestras. Y bueno, yo estaba aterrorizada. Porque pensé, bueno, a ver... Y al mismo tiempo estaba contenta porque pensaba, bueno, a lo mejor me envían un trabajo para un año.
Fíjate,
un trabajo de un año. Y estuve 20 años trabajando.
20 años haciendo Esther.
Sí.
20 años cambiándonos a todos. ¿Qué es lo que vieron en tus dibujos? ¿Alguna vez te lo explicaron?
Pues era algo diferente. Yo aportaba algo distinto, no sé. Yo hacía lo que me gustaba. Y además el...
Continúa, Purita, continúa.
Vale. Y además, el haber sido mi madre modista y tener tanta idea de la moda, pues eso lo reflejaba yo en las cómics de Esther.
Eso fue uno de los kits.
Sí, y las niñas les encantaba ver que llevaba esto, lo otro, la ropa...
Es que era la época en la que nos mirábamos en Esther y en la Nancy. Y entonces salían los blusones amplios, los pantalones de campana,
sí.
Los zapatos de plataforma, los tocados de flores, las sobrechaquetas con flecos. Todo esto lo llevaban Esther y sus amigas. Y de repente vimos un cómic que pasaba del rancio entorno de los años 60-50 en España a la modernidad del mundo. Y se nos iluminaron los ojos, ¿no? Y al ritmo de esas melenas, de esas pestañas que tenían los personajes, pues nos fuimos quedando enganchados. Ahora tenemos la oportunidad de renacer con Esther, porque Esther ya tiene 40 años también en la ficción y ha surgido en novela. Y se llama así, también la nueva novela de Esther se llama La elección de Esther, el guion es de Carlos Portela. Buenos días.
Buenos días.
Tú te has tenido que subir en marcha a un tren que ya llevaba mucho recorrido, Carlos, que tiene mucho mérito.
Sí, no, pero bueno, pues subirme con de la mano de pura, eso bueno.
Claro, vas con seguro.
El mérito es poco.
Vas con seguro. ¿Y qué has hecho para meterte en el pellejo de Esther y de sus amigas?
Bueno, pues hombre, yo he leído los cómics ya antiguamente y tal, y bueno, yo en mi trabajo también como guionista, pues te toca a veces estar en la piel de un narcotraficante o de una chica, y bueno, evidentemente, claro, yo trabajo con muchas mujeres y de la misma manera que Toberbet, pues escribo Esther, o sea, es decir, no sé, no me resultaba tampoco ajeno, y luego es verdad que la conexión que establecimos de amistad con Pura, pues fue también fundamental para hacerlo, y bueno, que Esther era un personaje de los importantísimos del estudio del cómic español.
Pero tú lo abordaste en el principio, cuando ligaste la primera vez a conocerlo, como profesional, por interés por el cómic, porque yo, quiero decir, bueno, había niñas muy raras como yo que leíamos El Jabato y El Capitán Trueno, pero lo normal es que la gente se dividiese mucho por sexos y tú y yo somos de la misma quinta.
Sí.
Entonces, me imagino que tú de jovencito externo lo leías.
Bueno, lo leía porque yo era el devorador de historieta y de libros en general. Entonces, la suerte que he tenido es que nunca he tenido prejuicios a la hora de leer.
Ajá.
Y lo que me parecía es que, bueno, me llamó la atención el dibujo. En primera instancia, porque me parecía que estaba dibujado increíble. Y luego cuando me leí las historias dije, Dios, esto es como una serie de televisión.
Absolutamente. Está dibujado increíble porque además el dibujo de la serie de Esther es que es inconfundible. Es que
sí,
yo no sé qué tiene, que es absolutamente específico de Pura y tiene un talento absolutamente grande. La nueva Esther ha cumplido 40 años. Claro, no tiene nada que ver en cuanto a sus peripecias personales con la niña que era. Cuéntanos cómo es ahora, Purita.
¿Cómo es ahora?
Sí, pues, ¿qué es lo que le pasa?
Bueno, eso claro. Carlos podría contarlo también.
Bueno, porque... Carlos, cuéntanoslo. ¿Cómo es la nueva Esther? Luego le preguntamos a Purita cómo le ha metido edad a Esther.
Bueno, pues es un poco por lo que decías tú también, de que es intentar reflejar cómo es la vida de un personaje como ella con más años, de situaciones normales, como puede ser el estar separada, el tener una hija adolescente, es decir, es el otro lado, ¿no? Lo que antes ella, o sea, esa comunión que tenía con las lectoras cuando eran adolescentes, pues ahora compartir los mismos problemas que pueden tener con 40 años. Lo que pasa es que la diferencia, claro, como era España en aquellos años, a como es ahora, y con respecto al Reino Unido, es muy distinta. Es decir, hoy en día prácticamente es igual.
Es igual que el Reino Unido y que Alemania. Claro. Totalmente. Sí. Es que es increíble. Entonces eran dos mundos y ahora es uno. Pero es curioso que Esther, claro, se identifica plenamente con mi generación. Ha vivido las gracias y las desgracias de todas nosotras. La oleada del divorcio, los problemas conyugales, la inclusión en el trabajo. ¿Qué lugar ha ocupado su amiga Rita, la terrible Rita, en la vida de Esther, ahora adulta?
Bueno, Rita es el reencuentro. Yo creo que es un poco como lo que le pasa a muchas lectoras con el personaje. Ha sido un poco lo mismo. Nosotros hablamos cuando pensamos en hacer las historias nuevas de qué era lo que queríamos contar y lo que no, y como dónde había, en qué punto se había quedado la serie, y decidimos que bueno, que la había que hacer la reentré por la puerta grande. Entonces hicimos que la enemiga tradicional, que era Doreen, fuese su jefa y su amiga, y que Rita, que había sido su amiga siempre, su compañera, estuviesen muchos años sin haberse hablado. Entonces ese fue el punto de partida, y además eran personalidades ya muy distintas, ¿no? Porque a los 14 o 15, lo que decías tú antes, ¿no?, que es muy posible que las angustias y todo esto son mucho más comunes, pero con 40 la gente es muy distinta.
No te creas. Hay todo un trending generacional, ¿no? No te creas. Uno no es tan original. ¿Qué te iba a decir, Purita? Claro, ponerle edad a Esther tiene su dificultad. ¿Cómo lo has hecho? O sea, ¿cómo has hecho que la que tenía 15 tuviese ahora 40?
Bueno, para mí no ha sido muy difícil, ¿eh? Porque yo puedo... He intentado que se viese que era Esther, pero, claro, hay que...
Hay que deteriorarla, la pobrecilla, porque nos ha pasado
bueno,
a todas.
Bueno, pero está deteriorada con gracia, ¿eh?
Está deteriorada con gracia, dice. Es verdad que tiene los rasgos adultos, pero no la ha puesto decrépita. O sea, que tiene una...
Ya llegará.
¡Ah, que llegará también! Claro.
Hombre, al paso que vamos.
Incluso los pretendientes también tienen ya, bueno, pues sus arrugas de expresión, sus patitas de gallo, ¿eh? Tiene su interés. Bueno, pues si queréis de verdad que el año sea nuevo, una forma es incorporarse a las nuevas aventuras de Esther, con esta colección que encabezan Purita Campos y Carlos Portela, y que yo espero que tenga muchas más ediciones, ¿no, Carlos?
Bueno, esto es... nosotros habíamos hablado de que por lo menos haya un álbum más para cerrar las historias, lo que sea pura, ¿no? Es decir, hacerlo hasta que ella le apetezca a mí. Para mí también la oportunidad es muy buena, y trabajar con ella es un lujo. Entonces yo le dije, hasta donde tú quieras, llegamos.
Fenomenal. Pues muchas somos las que queremos seguir esta trayectoria. Os deseamos lo mejor, la verdad. Es recuperar nuestra infancia, nuestras ilusiones y encima vernos aquí muy mejoradas, eso sí, en los dibujos de Purita. O sea, que una verdadera gloria. Muy feliz año a los dos. Que 2017 sea el año de la eclosión de Esther. Y de verdad, muchísimas gracias por haber venido, Carlos Portela.
Gracias a vosotros.
Y Purita Campos.
Muchas gracias.
Enhorabuena.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.